con Raúl Varela.
Son las 7 de la mañana, son las 6 en Canarias. No sé exactamente qué día, o sea, cuál es el santoral del día de hoy. La verdad que no lo he mirado, pero sí parece claro que vuelve a ser un nuevo día de los caídos arbitrales. En Pucela de nuevo se quejan, y no me extraña, con razón, comienza a ser ya inhumano, cruel lo que está ocurriendo con el equipo pucelano. En Leganés se quejan, en este caso se quejan también en Bilbao, en fin, que el VAR sigue escribiendo páginas gloriosas en este Campeonato Nacional de Liga que gobierna con puño firme el FC Barcelona, que no necesita de polémicas porque con Messi se basta y se sobra para seguir al comando de la clasificación. Va a ser un día como el que tienen habitualmente algunas gambas, pasados por la plancha de Luis Suárez, que ocupa buena parte de las portadas informativas a esta hora de la mañana, donde hay actividad en Australia, donde ha caído Zverev, uno de los favoritos, donde enseguida juega Pablo Carreño y donde lo está haciendo Garbiñe Muguruza, de momento con no demasiado buen resultado, cayendo ante la checa Pliskova. Sea como fuere, mucho árbitro, aunque casi no merece la pena, porque el colectivo arbitral y su colectivo de palmeros ya han encontrado el resquicio, el subterfugio, después de la inútil, estéril comparecencia de Velasco Carballo junto a Clos Gómez la pasada semana para intentar explicar lo que todavía sigue sin ser entendido: el protocolo, la actuación, el criterio, la unanimidad, la uniformidad, la designación, la actuación en definitiva de los árbitros, tanto en el terreno de juego como en los despachos. Llega ahora el partido gris, o la jugada gris, para ser más exactos y precisos. Toda la vida vistiendo de negro, se han pasado el color, han encontrado la tonalidad necesaria para intentar justificar todas y cada una de las acciones que se pitan en un rectángulo de juego. Diciendo que es gris, ya tenemos escapatoria, ya tenemos coartada, ya tenemos en definitiva el atenuante que nos sirva para entender lo que en muchas ocasiones es algo inexplicable: que un árbitro acierte y que tenga más o menos contentos a todos los que están presenciando ese partido de fútbol. Querido David Sánchez, compañero, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Va a dar mucho que hablar. Oh. Para mí lo más importante es que Messi resolvió. Yo creo que es lo sustantivo, lo sustancial, que Messi por sí solo en 20 minutos fue capaz de dar la vuelta a un partido mortecino del Barcelona. Pero la realidad y la evidencia es que parece que Luis Suárez hace falta y que a Luis Suárez le perdonan casi todas.
Es una jugada dudosa, por mucho que digan. Yo la anularía, ¿eh? Yo creo que después de verla muchas veces, ayer en marcador dije que me parecía gol claro de Luis Suárez, la he visto muchas veces la repetición y yo seguramente a día de hoy, si me preguntas, te digo, pues sí, se anula juego peligroso. Pero hay dudas. Una cosa es que haya fallo arbitral y otra fallo de VAR. Y los que digan hoy que hay fallo de VAR, que lo van a decir, les vuelvo a decir que no tienen ni pajotera idea de para qué funciona el VAR o cuál es el protocolo del VAR, y que no fueron al curso. ¿Viene Paul Tenorio, eh?
No.
Se esconde un día más, correcto.
Se esconde.
Bueno, pues el VAR no tenía por qué actuar en el día de ayer. Fallo arbitral, sí. Fallo de VAR, no. Y yo sabía que la presa del VAR no...
Fallo, al fin y al cabo.
Fallo dudoso.
Fallo del equipo arbitral.
Ni es una falta clamorosa, sí, ni es un gol clamoroso, con lo cual no debe de entrar el VAR. Y dicho lo cual, yo sabía que el neomadridismo liberal, ilustrado, no iba a soltar la presa del VAR y que no van a parar hasta desprestigiar lo máximo posible el mejor invento, para mí, de la historia reciente de este maravilloso deporte llamado fútbol.
Bueno, tan maravilloso es que sigue empañando las obras de arte que domingo a domingo realiza Leo Messi, que ayer tuvo que salir al rescate de un equipo que volvió a tener en Coutinho a una de sus grandes decepciones y que volvió a tener en Valverde a un técnico de decisiones un tanto cuestionables y cobardes, diría alguno, por aquello de retirar a Aleñá, que estaba realizando un muy buen partido, seguramente en pos de proteger a una de sus estrellas, Coutinho, que posiblemente, a la vista del extraordinario rendimiento de Dembélé, lesionado por cierto, pueda situarse en el próximo mercado de fichajes. Gana el Barça, es líder, aprovecha que el Leganés se quedó casi casi sin gasolina en el tramo final del partido y esa polémica acción de Luis Suárez ante Cuéllar para seguir manteniendo a raya al Atlético de Madrid y al mejorado Real Madrid. Pablo López, buenos días.
Hola Raúl, muy buenas.
Seguro que en esta ocasión estás más cerca de mí que de David Sánchez. Si la acción la hubiese protagonizado Diego Costa, ¿hubiesen anulado el gol y mostrado cartulina amarilla al hispano-brasileño?
Yo no sé si eso hubiese pasado. Lo que sí sé es que para mí sí es grosero, para mí sí es flagrante, para mí sí es una falta como un castillo de Luis Suárez a Pichu Cuéllar. Yo creo que tenía que haber anulado o bien el árbitro o bien el VAR, pero creo que sí era una jugada de VAR, sí era una jugada
que no, para que no, pero el video arbitraje. Favor, Varela, que no puedes permitir...
Porque es una jugada absolutamente clara, nítida, evidente y sin ninguna duda.
Alucino.
Sin ninguna duda, para mí es falta.
Alucino. Como en verano.
Estudiate un poquito el reglamento.
En verano voy a pasar lista.
Estudiate el reglamento.
El que no acuda al curso del VAR no tiene. Es que no tiene por qué hablar en la radio del VAR.
¿Tú has ido al curso?
Claro que fui en verano.
Venga, hombre.
Me perdía más un día, me confundí y me fui otro día.
Sí, claro.
El VAR. El VAR solo entra en jugadas que
claras
sean clamorosas,
sostenibles.
No, para la de ayer no. Para el árbitro no.
Como la del Ciudad de Valencia. Fue tan claro y manifiesto el error que estuvo 5 minutos. Jaime Latre, pues intentando explicar dónde había fuera de juego. No me extraña que el Valladolid esté mosca y no me extraña que jugadores técnicos y aficionados.
Y en Bilbao también.
Le reclamen a Ronaldo Nazario, o a Carlos Suárez o a quien sea menester algún tipo de protesta. Sea como fuera, aquí el que no llora no mama. Y para Velasco Carballo, una dura y difícil papeleta, la de intentar recuperar la credibilidad y el prestigio perdido en apenas 20 semanas de aplicación de una maquinita que nos vendieron como la panacea, no perfecta, pero como la panacea para esto del arbitraje, que no está trayendo sino más polémica todavía en relación a las actuaciones de los unos y de los otros, de los que se visten de corto y de los que habitualmente están en ese despacho en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas. Por cierto, curioso, Jinjiang ayer a través de las redes sociales, Arbeloa Crosas, Crosas Arbeloa, está la cosa que arde. Hola Elena Villadija, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
También mucha actividad en la página polideportiva, la decepción que está suponiendo el partido de Muguruza de momento con muy mala pinta, 4-1 en la segunda manga, la primera también para la checa Pliskova. Nos vamos a quedar sin representación femenina previsiblemente en el Open de Australia, donde enseguida juega Carreño, donde enseguida juega Djokovic y donde mañana lo harán los dos españoles, tanto Nadal como Roberto Bautista, buscando plaza precisamente en la gran final del torneo. Comenzamos, formato titulares, las noticias, la agenda de este 21 de enero. Hoy de nuevo es Día de los Caídos por el VAR.
Con el partido de octavos, como dice Raúl, del Open de Australia entre Garbiñe, va a estar permanentemente en Atenas. 6-3 ganó Pliskova el primer set, 4-1 y 40 nada. Va a ganar 5-1 ahora con el ace de la checa, 6-3, 5-1 en graves aprietos. La tenista española del fin de semana, quejas del VAR en Bilbao, Valladolid y en Leganés. El Barça no afloja, conociendo las victorias de sus más directos perseguidores, Atlético y Real Madrid, ganó anoche 3-1 al Leganés.
Leo Messi empezó en el banquillo, pero al primer susto salió al campo y desniveló el encuentro. Buena primera parte del Barça, con un gran Dembélé que en la segunda parte se tuvo que retirar lesionado. Tiene un esguince en el tobillo izquierdo y hoy le harán más pruebas. Busquets en Movistar Plus.
Bueno, yo creo que últimamente está a un nivel muy bueno. Después de todo el debate que hubo y de la polémica, pues yo creo que ha ido para arriba y es un jugadorazo que nos da mucho desequilibrio, mucha velocidad, utiliza las dos piernas, nos da gol también. Y bueno, pues como tú dices, ha sido una mala suerte, esperemos que sea lo menos posible porque estaba en un nivel muy bueno.
Los pepineros apenas podían salir de su campo. El primer gol rondando la media hora de partido, obra del propio Dembélé, fotocopiando con Jordi Alba la conexión con Messi. La renovación del lateral parece desatascarse.
Espero pronto... Bueno, que tengamos todas noticias positivas. Esperemos que sea así. Yo, mi intención, siempre lo he dicho, es quedarme aquí por muchos años y bueno, es el club de mi vida. Mejor que aquí no voy a estar en ningún lado y bueno, ya es cosa de mis representantes y del club. En ese sentido, pues espero que se lleguen a acuerdo lo antes posible para el bien de todos.
En la segunda mitad llegó el susto, jugada por la derecha de ataque de Leganés que remata Braithwaite junto a Ter Stegen. Empate a uno y Messi al campo.
Y fue Messi el que sorteó un rival en la frontal del área y la puso en la escuadra de Cuéllar. El portero se estiró y llegó, pero no pudo despejar la pelota. La dejó cerca y Suárez le atropelló para empujarla dentro. Parece falta clara, pero ni el árbitro ni el VAR, tras una larga consulta, anularon el tanto. Lo ven diferente Ernesto Valverde y Pellegrino.
Para mí es un gol clarísimo, pero vamos, como un piano de grande. Sí, ya sé que ahora se protesta todo y bueno, sí, vale. Para mí es un gol, pero claro, clarísimo. Y no le toca al portero. Sí, Lana estaba atendiendo un rato, eso está muy bien para el que dirán, pero nada de nada. Eso es así.
Yo creo que es una jugada que han visto todo clarísimo, ¿no? Habría que ver la mano del portero cómo está, y una jugada que, bueno, yo me imaginaba que había llegado bastante antes a la jugada. Luego ha sido un contacto posterior, pero bueno, es... La Juna es una jugada muy clara.
Ahora retomamos el fútbol. Malas noticias desde Australia. Eliminada Garbiñe Muguruza en apenas una hora. 2-7, 6-3, 6-1 ante la séptima cabeza de serie, Karolina Pliskova, sin representación femenina en Australia, aún con tres españoles vivos en el cuadro masculino. Después jugará Pablo Carreño.
Y hablábamos de esa jugada polémica entre Suárez y Cuellar. 2-1 para el Barça y desactivado el Leganés. En el campo también se vio muy distinto. Busquets disculpa a Suárez por la inercia y Recio rabioso con los fallos del VAR. Sonido de Movistar Plus.
Nosotros decíamos que Luis había llegado antes a chutar el balón y que luego pues a lo mejor puede haber contacto, pero es de la misma inercia con la que Luis remata y es imposible hacer desaparecer la pierna de Luis. Y ellos decían que no, que le da antes. No sé, no hemos tenido las imágenes en el campo para comprobarlo, pero ahora supongo que después la veremos. No sé cómo ha ido exactamente.
Yo en el campo la he visto falta, no la he visto repetida. Me dicen gente de mi equipo que falta y bueno, jode porque bueno, da incluso más rabia que habiendo VAR pues se equivoquen, porque bueno, si antes se equivocaban, pues sabías que a veces es difícil para un árbitro ver la...
El 3-1 en el descuento en una jugada dentro del área con la pierna derecha de Messi. Ahora sí, el gol 400 en Liga. El Barça mantiene los 5 puntos de ventaja con el Atlético y los 10 con el Real Madrid. Y desde hoy va a empezar a pensar en el duelo copero del miércoles ante el Sevilla, muy pendiente de Dembélé, Carlos Escolán.
¿Qué tal? Buenos días. Muy pendientes hoy de la evolución y la lesión de Ousmane Dembélé, un futbolista que después de los problemas de impuntualidad que tuvo ha sabido enderezar su camino y ahora se ha convertido en un jugador imprescindible e indispensable para el ataque del FC Barcelona y se ha conjuntado de forma perfecta con el tridente que forma junto con Leo Messi y Luis Suárez. El futbolista hoy se hará más pruebas que podrían acabar determinando lo que orienta la primera exploración que podría estar alrededor de una o dos semanas de baja por culpa del esguince en esa articulación del pie. A priori, el futbolista se perdería seguro el partido de la ida de cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla y probablemente también el partido de Liga en Montilivi ante el Girona. Por tanto, podría volver, si se cumplen los pronósticos más halagüeños, en el partido de vuelta de los cuartos de final de la Copa del Rey ante el Sevilla en el Camp Nou.
Más partidos, el Rayo Vallecano está empeñado en provocar taquicardias. Cuando casi parecía despeñado hace un mes, lleva 10 puntos de los últimos 12 posibles.
Y ayer se puso con un esperanzador 2-0 ante la Real Sociedad, antes de la primera media hora, con goles de Comesaña y Embarba. Héctor Moreno dio esperanzas a los de Alguacil y William José rubricó el empate a falta de 10 minutos. El Rayo de Michel está a un punto de la salvación.
El resultado justo, pero bueno, la imagen del equipo para mí es muy buena, la dinámica es muy buena, muy positiva. Pienso que estamos bien y es el camino a seguir.
Y en 6 puntos está hasta el octavo de la tabla, que es precisamente la Real Sociedad. El Rayo tiene 20 y la Real 26. Y Manuel Alguacil.
Creo que no es mal bagaje, pues ganar en el Bernabéu, empatar hoy en Vallecas después de ponernos 2-0. Entonces, si conseguimos hacernos fuertes en casa...
El Levante gana con polémica al Valladolid.
Antes del descanso, Coque anotó de cabeza y al final del encuentro, con 1-0 en el marcador, gol de Óscar Plano, anulado por el VAR por presunto fuera de juego. Al final llegaría la puntilla de Roger. Desde el banquillo pucelano, Sergio muy enfadado con el videoarbitraje.
La semana pasada estábamos hablando, ¿no?, de qué había que hacer, ¿no?, para que intentarnos prestar más atención. El Levante ha hecho un comunicado y creo que hoy le ha salido efecto, ¿no? Al final nunca sabes cuándo aciertas, creo que el error es otra vez manifiesto. Bueno, 6 minutos para el partido para ver una cosa dudosa. El VAR estaba para aclarar las cosas que son realmente claras. Yo creo que el gol es totalmente legal. Estamos sufriendo unas circunstancias adversas, aparte del adversario, tendremos que jugar contra muchos elementos. Parece que, bueno, que estamos de conejillo de indias, ¿no? Siempre hay un matiz para que no valga a favor nuestro. Nuestros goles se miran, los que nos meten también se miran. Según el árbitro, pues parece que molesta la visión del portero, ¿no? Cuando hay una melee, ¿no?
También lío en la cerámica. En este caso se queja el Athletic tras el empate a uno ante el Villarreal. Jaume Acosta en primera puerta y toco de cambio. Al final, los goleadores, los leones, se quejan de dos acciones.
El tanto del Villarreal, que llega tras una infracción en la jugada anterior de Iborra, y sobre todo de un gol de Williams, en el que el asistente incumple el protocolo y en una acción muy peligrosa levanta la bandera. Un día no pita, los defensas del Villarreal se paran, Iñaki Williams marca, pero no vale. Si el asistente no hubiese levantado la bandera, probablemente hubiera subido al marcador. Gaizka Garitano se muerde la lengua.
Es que ahora mismo en caliente, ¿qué voy a decir? Luego igual me sancionan o lo que sea. Al final, bueno, pues los árbitros, como los entrenadores y como los jugadores, pues a veces se equivocan, los entrenadores también.
Y también de ayer, precioso partido en el mediodía sevillano, 3-2 entre Betis y Girona.
Se adelantó el Betis con gol de Tello, remontó el equipo gerundense gracias a Alex García y a Dumbiá, volvió a empatar Loren. Y en la última jugada del partido, penalti indudable para el Betis, que transforma a Sergio Canales. 3-2 y los andaluces cerca de Europa.
Del sábado, buenos triunfos del Madrid y del Atlético en el Bernabéu. El mejor partido de la era Solari, con golazo de Casemiro y el segundo al final de Luka Modric. 2-0 ante el Sevilla.
Un Real Madrid que podría buscar un punto de inflexión tras ese partido contra los hispalenses, Pablo Parra.
Al menos tiene pinta de serlo, Elena, porque si el partido de la primera vuelta contra el Sevilla Fútbol Club en ese 3-0 supuso prácticamente el principio del fin de la era de Julen Lopetegui, el partido contra el Sevilla debe suponer un inicio de la era de Santiago Hernán Solari. Un gran Luka Modric, un muy buen Madrid que incluso tuvo remates claros, al que le sigue faltando gol, pero que al menos cambió la imagen del equipo, que por cierto comienza en el día de hoy a preparar el partido contra el Girona de ida en el Estadio Santiago Bernabéu. Veremos a ver si recupera efectivos. Se espera que a finales de semana ya puedan estar futbolistas importantes de la primera plantilla, como es el caso, por ejemplo, de Marco Llorente, y que se vaya vaciando progresivamente la enfermería del Real Madrid.
Y en la niebla del Alcoraz, el Atleti, con pocos efectivos, encontró la luz.
Lucas Arias y Coque, los goleadores del 0-3, un Atlético que tras vencer en Huesca y sin copa esta semana, está muy pendiente de Álvaro Morata. ¿Cuándo espera cerrar la operación el club rojiblanco, Adrián Gómez?
En los próximos días, Elena, esperan ambas partes, es decir, Álvaro Morata y el Club Atlético de Madrid, desbloquear la situación que de momento impide que el aún futbolista del Chelsea vista la rojiblanca. Pendiente del efecto dominó pertinente el internacional español y el Atlético de Madrid de la operación salida, de dejar salir antes que entrar, con los nombres propios, por supuesto, de Gelson Martins y de Nikola Kalinic, para que evidentemente se pueda equilibrar el fair play financiero con el sueldo que va a percibir Álvaro Morata cuando vista la rojiblanca. En lo deportivo, el Atleti hoy tiene su segundo día de descanso tras la victoria en Valladolid. Regresa mañana a los entrenamientos, empezando a preparar su próximo compromiso sábado 4:15 en el Metropolitano frente al Getafe de Bordalás.
Por su parte, en Balaídos, el Valencia metió en un lío muy gordo al Celta de Vigo,
que empezó adelantándose en el marcador con gol de Araujo, pero que vio como Ferran Torres y Rodrigo le daban la vuelta al marcador. Los celestes rozan el descenso. Rafa Valero.
El Celta no para de tocar fondo. Nueva derrota este pasado fin de semana ante el Valencia, a pesar de ponerse por delante en el marcador, y un equipo, el Vigués, que suma 4 derrotas de forma consecutiva y que tan solo ha sumado uno de los 15 últimos puntos en juego. Por este motivo, se encuentra tan solo un punto de zona de descenso. Nuevas críticas hacia el entrenador, con abucheos incluidos a la conclusión del partido ante el Valencia, abucheos también hacia el palco, una crisis institucional importante, una fractura absoluta con la afición por parte de los actuales dirigentes, un equipo que necesita refuerzos y fundamentalmente la vuelta de Iago Aspas a los terrenos de juego, algo que puede suceder este próximo fin de semana, y es que el internacional español debe salir al rescate de un equipo tocado y casi casi hundido.
Y en el equipo Che, Marcelino y la plantilla cogen oxígeno y se centran ya en la Copa del Rey, Javi Lázaro.
Recuperando confianza, así se encuentra el Valencia después de la victoria del pasado sábado en Balaídos, con remontada incluida y el tanto de Rodrigo Moreno, que le permite acercarse a Europa y también con ello intentar enderezar el rumbo de la nave valencianista. Dicho esto, el equipo no tiene opción o no tiene tiempo para despistes, y es que esta misma tarde vuelve al trabajo a la Ciudad Deportiva de Paterna, teniendo en cuenta que mañana mismo abre los cuartos de final de la Copa del Rey, lo hace ante el Getafe, así que hoy hablará Marcelino, lo hace a las 5 de la tarde, además de dar la lista de convocados. Evidentemente, parece un Valencia con nuevas sensaciones, pero que debe seguir remando para recuperar el terreno perdido. Para este compromiso, sin duda, dos bajas importantes, la de Geoffrey Condopia y Gonzalo Guedes. Este último podría estar ya el fin de semana en el derbi ante el Villarreal.
Y del viernes, exhibición del Getafe, 4-0 ante el Alavés para seguir soñando con Europa. Hoy se completa la jornada con el Eibar Español a las 9, con Radio Marca en directo, y a falta de este partido, así está la clasificación.
Barça líder 46 puntos, Atleti 41, Madrid 36 y Sevilla 33 en Champions. Inédita Europa League para Alavés 32 y Getafe 31, séptimo el Betis con 29, y a partir de ahí peligro. El descenso está en tan solo dos partidos. Huesca colista 11 puntos, Villarreal 18 y Rayo 20.
En segunda, aunque sea momentáneamente, pero el Málaga vuelve a liderar.
Ganó 2-1 al Lugo en una segunda vuelta en la que ya no va a jugar el Reus. Hoy a las 9, Granada-Elche. Si ganan los andaluces, volverán al liderato. Málaga y Granada en ascenso directo, playoff para Depor, Albacete, Osasuna y Alcorcón, y en descenso Nastic, Córdoba y Extremadura.
Mañana vuelve la Copa, arranca los cuartos de final.
A las 9 y media, Getafe-Valencia. El miércoles, Sevilla-Barça a la misma hora, y el jueves dos partidos, 7 y media, Español Betis y 9 y media Real Madrid-Girona.
Y algunos apuntes de fútbol internacional del fin de semana.
En Inglaterra, triunfos de City, Liverpool y Tottenham. En Francia, el PSG le metió 9 al Guingamp con hat-trick de Mbappé y de Cavani, también marcó Neymar. Y en Italia, hoy juega la Juve de Cristiano contra el Chievo Verona.
Todo esto en lo que al fútbol se refiere, 7 y 21, 6 y 21 en Canarias. Activamos Código PIN, que no se nos olvide, como cada lunes, con Eduardo García.
Hola Varela, muy buen lunes a todos. Semana de Davos, otra de esas reuniones elitistas en las que se diseña el navegar de nuestro mundo. A ver si nos invitan. A mí me molaría mucho saber cómo se parcela y sequesea el futuro de la humanidad. Tiro al monte, como las cabras listas. Vosotros al fútbol, que tenéis faena, yo prefiero hoy darle un abrazo dialéctico cálido a dos entidades baloncestísticas que han vuelto a la vida y que tendrán ocasión de pasárselo bien en la Copa del Rey de Madrid. Nos quedamos helados hace 10 meses cuando conocimos la precaria situación del Juventud de Badalona, delicada herencia de Villacampa, por no decir otra cosa querellable. La peña desaparecerá. Así lo anunciaba el presi Juan Morales, que si el ayuntamiento, que si la subvención, que si la junta de accionistas. Plantamos la radio en el Palau Olímpic, visualizamos la precariedad y pusimos una pequeñita piedra en una nueva senda que ayer desembocó en esa fiesta de los verdinegros en el vestuario visitante del Coliseum de Burgos. Menos dramático, pero también preocupante, el caminar del Estu. Años de ralentización, de desnaturalización, de caerse del grupo chulo donde las victorias siempre compensan la bolsa de las derrotas. Inestabilidad de los despachos del Magata, que al final, cómo no, terminó calando cada temporada a la plantilla de turno. Ser colegial ya no era tan divertido. Humillaciones y sufrimiento en cada partido. Pero en este nuevo año, acierto en las incorporaciones, buena gestión de los minutos de todos los recursos, algo de suerte y resultados. Así que, voilà, a disfrutar también de este torneo que tanto prestigia por el formato ideal y por cómo se organiza. Ojalá que el buen baloncesto sea más noticiable a diario.
Radio Marca, el deporte que se vive.
Radio Marca.
Hola, soy Ona Carbonell. Mi vida está llena de deseos cumplidos, como ser subcampeona olímpica o el más reciente, ganar MasterChef Celebrity. He donado el premio a la Fundación Pequeño Deseo y han logrado cumplir los deseos de más de 4.600 niños con graves enfermedades. Tú también puedes ayudarnos haciéndote socio. Envía un SMS con la palabra DESEO al 28014 y forma parte de esta gran familia. Muchas gracias.
Todos los miércoles, de 3 a 3 y media de la tarde, tienes una cita con el mejor ciclismo del mundo en Radio Marca. En La Media, a tumba abierta, te acerca a las grandes estrellas de este deporte. Las grandes vueltas del calendario, las clásicas de mayor tradición y el análisis de cualquier carrera para que no pierdas detalle del deporte más duro del mundo. Con José Rodríguez, cada miércoles, de 3 a 3 y media, hablamos de ciclismo en La Media, a tumba abierta, en Radio Marca.
La FAT tiene una mala noticia y una peor. La mala.
Más de 480.000 menores se han emborrachado en el último mes.
La peor.
Que todos pensamos que esto no va con nosotros.
El problema con el alcohol en menores es que no vemos que sea nuestro problema. ¿Hacemos algo? FAD 916-1515.
Disfruta del mejor baloncesto en la media de Radio Marca. La Liga Endesa, la Euroliga, la NBA y sus protagonistas se dan cita todos los miércoles a las 3:30 de la tarde en Nos Gusta el Básquet, con Carlos Santos.
Radio Marca, la única emisora que habla solo de deporte.
Siete y 25, 6 y 25 en Canarias. Hay también apuntes de la página polideportiva.
Malas noticias. Se ha producido hace 10 minutos en Australia. Ha perdido, ha caído por lo tanto eliminada Garbiñe Muguruza ante la checa Karolína Plíšková. Perdió el primer set 6-3, el segundo 6-1. Así que Plíšková, siguiente ronda. Garbiñe nos deja sin representación femenina.
Y en unos minutos jugará Pablo Carreño frente al octavo cabeza de serie, el japonés Kei Nishikori. De ayer, magníficos Bautista y Nadal, que ya están en cuartos de final. Rafa se medirá a Taifou y Roberto a Tsitsipas, que se cargó a Roger Federer. Si ganan, se enfrentarían en semifinales.
Bien, contento, evidentemente, ¿no? Después de muchos meses, al final complicadillos, ¿no? Porque han ido sucediendo un problema tras problema, pero bueno, con la ilusión de volver a competir ante todo y más en un torneo muy especial como es el Open de Australia, ¿no?
Sí, creo que sí, porque estoy teniendo mucha regularidad, estoy jugando muchos partidos a más o menos el mismo nivel y estoy contento.
Esta noche,
¿no?
Destacar los triunfos de Raonic frente a Zverev, de Osaka y de Svitolina. Serena Williams se enfrenta a Simona Halep y Djokovic a Medvedev.
Ya dejamos el tenis, el NBA, 3 partidos y 2 españoles en pista.
Pacers 120, Hornets 95, 6 puntos y 3 rebotes de Billy Hernán Gómez. Y Spurs 95, Clippers 103 con un rebote en 2 minutos de Pau Gasol. Además, Timberwolves 116, Suns 114.
En nuestro baloncesto ya conocemos los 8 equipos que disputarán la Copa del Rey en Madrid.
Valencia y Juventud se llevaron los últimos 2 billetes, Carlos Santos.
Sí, Barcelona, Baskonia, Real Madrid e Iberostar Tenerife van a ser los 4 cabezas de serie de la próxima Copa del Rey de Madrid. Sorprende sobre todo la presencia del equipo canario, que ganó con contundencia al Fuenlabrada y que aprovechó la derrota del Unicaja de Málaga para colarse entre los 4 primeros. Así que cruce complicado para el equipo malagueño, que junto a Valencia Basket, al Divina Seguros Juventud, el último en clasificarse por la derrota de Manresa y la victoria de los verdinegros en Burgos, y el Movistar Estudiantes, que tendrá plaza de anfitrión, se la arrebató al Montaquit Fuenlabrada, formarán parte de ese segundo bombo para los emparejamientos de cuartos de final que se conocerán a partir de las 12 del mediodía.
A las 12 ese sorteo en la Casa de Correos, los partidos del 14 al 17 de febrero en el Wizzing Center.
Y por último, en balonmano lo tenemos muy difícil para estar en las semifinales del Mundial.
Sí, porque hacen falta 3 cosas. Lo más importante, que ganemos a Brasil hoy a las 6 de la tarde y a Alemania el miércoles a las 8:30. Segundo, que Francia gane a Croacia. Y tercero, que Alemania y Croacia empaten. Es improbable, pero es posible.
Como siempre, apuntes de información general, los mineros del equipo de rescate de Yule no podrán descender por el túnel vertical hasta esta mañana.
La dureza del monte se interpone y prolonga las últimas horas del rescate del pequeño. Los trabajos de perforación han logrado llegar a los 45 metros de profundidad excavados en paralelo al pozo donde cayó Yule, a través del cual el operativo de rescate introducirá una cápsula metálica que permita a los mineros especialistas llegar al fondo y construir una galería horizontal para acercarse al lugar donde está el pequeño.
Pablo Casado pide unir el voto frente a los partidos que se disfrazan de Partido Popular.
El presidente del PP ha cerrado la convención nacional del partido con un llamamiento a la refundación del centro-derecha desde los valores clásicos del Partido Popular: libertad económica y educativa, fortalecimiento institucional, reforma de la administración, intensificar la seguridad y combatir la peste, dice, del nacionalismo.
Los taxis van hoy a la huelga en Madrid contra las VTC.
Huelga indefinida hasta que se regulen los coches de Uber y Cabify. Como ya están haciendo en Barcelona, los taxistas comienzan un paro indefinido para pedir una regulación de los vehículos de alquiler con conductor.
Y por último, lo cuenta Esteban Urreiztieta del Mundo, Cristiano Ronaldo pide evitar el paseillo en la Audiencia de Madrid.
Mañana se pone fin al contencioso con Hacienda del portugués, que ha pedido entrar por el garaje.
Bueno, evitar precisamente lo que sí tuvo que sufrir y padecer Leo Messi en los juzgados en Barcelona. Gracias, Pablo. Gracias, Elena. No te vayas porque tenemos que ir al kiosco. 7:30, 6:30 en Canarias. Hoy las portadas hablan de planchas.
Otro planchazo del VAR y la foto de Luis Suárez y Pichu Cuéllar en el que supuso segundo tanto del Barcelona.